WTN, la radio católica mundial.
En sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Mi querida familia, un saludo muy, muy cuaresmeño en el nombre del Señor. Y sobre todo en este viernes tan especial, Viernes de Dolores, que ya prácticamente nos pone el tono para lo que vamos a vivir dentro de muy pocos días, la Semana Santa. Pero antes de presentar a mi invitado, que más que presentar, simplemente es volver a presentar, porque es parte ya nuestra de aquí también de Radio Católica Mundial, tengo a una chilena, Romania González Romanini, que nos va a llevar en un tema que nos va a poner eso, en ese ambiente de cuaresma. Persevero en tu amor. Adelante, Romina.
Dime.
Muchas gracias, Romina González. Bellísima, bellísima esta alabanza. Bueno, pues solamente quiero darle la bienvenida porque, repito, no es presentar. Uno a quien no conoce, pero a quien conocemos todos, solamente le damos la bienvenida, después de un largo viaje, a nuestro querido profesor y teólogo, don Manuel Antonio Peláez. Manuel Antonio, qué bueno que estás de vuelta y mejor que estás con nosotros nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
Un cordialísimo saludo para ti, mi estimado Pepe, extensivo a nuestra querida hermana Katia, todo el personal en estudios en Radio Católica Mundial, EWTN, y ante todo un saludo de mucha alegría, de mucha esperanza en este caminar de Cuaresma a toda la radioaudiencia de tu querido programa, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Parece mentira, pero ya la Cuaresma está a punto de introducirnos a la Semana Mayor, a la Semana y a lo que es la clave, que serían los tres últimos días propiamente, jueves, viernes y sábado, que será el famoso Triduo. Así es que ya estamos, ya llegamos a Semana Santa. Mira, me encantó este canto de esta chica chilena y qué interesante ese corrito que dice persevera, persevera, persevera. Y me acordé de lo que dice allá San Mateo, creo que en el capítulo 24, y si no me equivoco en el 13, porque lo uso mucho, que dice, lo dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjate que esa frase tan profunda, pero a la vez tan, en cierta forma, que nos tiene que hacer, Manuel, porque a veces pensamos que yo amo al Señor hoy, y que bueno, a ver cómo voy, ahí voy. Y no, el amor al Señor tiene que ser una perseverancia diaria, pero diaria hasta en que termine este nuestro peregrinaje y nos llame Él, pero solamente si perseveramos, seremos salvos, Manuel. Qué cosa más, en cierta forma, fuerte para este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?
Así mismo es fundamental. Es no solo estar con el Señor, sino pedir la gracia del poder perseverar con el Señor. ¿Cuántos casos no hemos visto, mi estimado Pepe, de personas tan entregadas al Señor y que lamentablemente se han descuidado en los últimos años e inclusive a través de los medios, YouTube y otras redes, pues terminan desviando, ¿verdad?, de esa fidelidad? No olvidemos que estamos, nos va a recordar Pablo, en este caminar por gracia, por iniciativa de Dios que nos ha mirado con misericordia. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Orar para que recibamos la gracia del poder perseverar, como bien lo dices, mi estimado Pepe.
La puerta del cielo está abierta, la puerta del cielo está para todos. Dios dice también, Dios quiere que todos se salven, pero depende de nosotros el perseverar, seguir en esta peregrinación, a pesar de que a veces este camino, esta peregrinación, está lleno de obstáculos, a veces también de fieras, digámoslo así. No es una autopista fácil, sino hay que ir en esta lucha de día con día, en nuestra batalla espiritual, en nuestras situaciones personales, pero tenemos que siempre tener clara el peregrino sabe a dónde va. El peregrino tiene claramente a dónde quiere llegar y a pesar de lo que día con día le vaya aconteciendo, ahí está la perseverancia, Manuel. Y como tú dices, no echarnos a un lado del camino o decepcionarnos y decir, no, no, yo no puedo. Bueno, el no, yo no puedo es una situación, porque efectivamente nosotros no podemos, pero con la gracia de Dios sí podemos. Acuérdense lo que Pablo decía, cuando soy débil es que soy fuerte. Esa fuerza no es la fuerza nuestra, es la fuerza de Dios. Manuel, hoy estamos en un viernes muy especial. Hoy llamamos a este viernes el Viernes Dolores. Y es un día en que, fíjate, muchos católicos ni se enteran porque piensan que Semana Santa va a ser empezando el Domingo de Ramos, que por cierto, una vez se los digo, una vez que pasemos Domingo de Ramos todavía nos queda Cuaresma, porque lunes, martes y miércoles son todavía 10 días cuaresmales. Hasta el jueves en la tarde, que ya entramos al Triduo, es cuando termina propiamente la Cuaresma y empieza ya lo que llamamos el famoso Triduo, donde vamos a recordar la pasión, muerte y después la madre de todas las fiestas, Pascua. Así es que en este Viernes de Dolores, Manuel, yo creo que es importante que nos unamos a nuestra Santa Madre, ¿verdad? Muchas veces pensamos que María tuvo una vida fácil, una vida angélica, tuvo en ese sentido, porque era llena de gracia. Pero la vida de María fue una vida muy dura, Manuel. ¿No te parece que a veces ignoramos que María también tiene un caminar muy, muy, muy difícil, estos siete dolores que vamos a recordar, Manuel?
Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Pepe. Yo creo que en nuestro caminar como cristianos necesitamos hacer mayores pausas. Me refiero a cuando escuchamos la proclamación del Evangelio, realmente, si me permiten la palabra, hacer la pausa y rumiar eso que se nos está comunicando allí. Y tú tocabas un punto muy importante en la humanidad de María. Imagínate, toda una doncella, va a decir el padre Ignacio Larrañaga, que los estudiosos creen que María como doncella podría tener 14, a lo máximo 15 años, uh-huh. Y venir esta doncella temerosa de Dios y recibir esta manifestación primero de esa luz de ese arcángel, San Gabriel, la fuerza, el triunfo de Dios, que le comunica este gran mensaje. ¿Verdad? Es muy fácil, Pepe, yo mando un mensajero a tu casa y te digo, oye, mándame el cassette que te presté o el libro para que, ¿cierto? Ah, que te llegue un arcángel de parte de Dios, mi estimado Pepe, y a esta doncella la visita en su humanidad con este gran anuncio. Y María da ese paso, meditaba en ello, en la Eucaristía, créeme, lo del día de ayer, de la bella celebración de la Anunciación. Y como María, pues María se turba, claro, pero da ese paso a nombre de ella en su personalidad, pero desde su libertad individual, pero va a decir, nos va a recordar el Vaticano II que lo da a nombre de la humanidad. Y eso le implicó toda una congruencia, ser consecuente, tal es así como tú lo estás citando muy bien, que experimenta ese gran dolor en el suplicio de toda la vida dolorosa, y ahí al pie, al madero de la cruz, mi estimado Pepe. Aprendemos de María, mi estimado Pepe, esa perseverancia y de que el camino cristiano en el amor implica el dolor.
Uh-huh. Mira, ya que mencionaste esta celebración que recién pasamos también, que le llamamos el anuncio, mucha gente se queda con la imagen que nos presentan los íconos o la pintura católica de ese ángel y María teniendo ese diálogo, ese casi, porque el ángel es el que principia dándole la petición que viene de Dios. Pero también tenemos que recordar, Manuel, que ahí también se produjo la encarnación. Fíjate que nosotros decimos que el Señor vivió 33 años, pero tenemos que añadirle 9 meses. Porque nosotros empezamos a vivir no al momento en que mamá nos alumbra, empezamos a vivir cuando queda ya ese vientre fecundado, ya ese óvulo ya está fecundado y ahí empieza la vida. O sea que esta celebración que recién pasamos, Manuel, deberíamos celebrarla incluso con más entusiasmo que la Navidad. Porque esta anunciación produjo que entonces ahí naciera Dios hecho carne, ese misterio increíble. En ese vientre, por eso le llamamos a María la purísima, que ya desde ese instante, imagínate qué ser humano, ningún ser humano ha tenido el privilegio de tener dentro de sí, en carne, en presencia, a Dios, pero a Dios ya encarnado. Esta fiesta, yo repito, Manuel, creo que deberíamos celebramos Navidad y compramos comidas especiales y farolitos, pero la fiesta de ayer, a veces la pasamos casi sin darnos cuenta de la influencia que tuvo, que fue la anunciación, pero la encarnación del Hijo de Dios. ¿No te parece, Manuel, que deberíamos celebrar quizá con más fervor este día que recién dejamos atrás?
Claro, es el gran primer querigma, es el gran primer anuncio, es la gran noticia a la raza humana. Se cumple la profecía del Mesías que nos habría de ser enviado, como profetizaba el gran Isaías 850 años antes, que pastaría el león con el cordero. La gran noticia, no cabe duda. Y mi estimado Pepe, necesitamos que desde los ambones, desde los nuevos ambones, no solo del templo, sino los nuevos ambones que se conocen hoy en día, como son estos medios, se dé a conocer la importancia de ese anuncio. Cristo ha venido de parte del Padre Eterno a rescatar al ser humano, a la raza humana, y a restituirnos nuestra verdadera condición de hijos de Dios y a recordarnos que hemos sido creados por el Padre Eterno con un destino de felicidad, de felicidad. Necesitamos recordarle esto al mundo. Gracias a la Santísima Virgen, a María, ella como toda una doncella que con ese valor supo dar el paso en libertad y gozamos de esa presencia de Jesús el Mesías, que estamos a las puertas, como tú lo recordabas, de entrar en esa fuerte meditación y celebración de nuestra verdadera redención que se comienza a dar, a gestar con la encarnación y se culmina en ese bello triunfo en el madero de la cruz con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pepe.
Así es, Manuel. Mira, si yo fuera papá, que no voy a llegar a serlo, no se preocupen, no voy a llegar a ser papá, pero si yo llegara a ser papá, haría varios cambios. Y uno que yo le cambiaría al nombre de esta celebración que recién pasamos. Porque si tú vas a tus calendarios, te ponen la Anunciación, la celebración de la Anunciación. Yo pondría, no, la Anunciación de la Encarnación. La Anunciación de la Encarnación. Lo más importante no fue que María le dio el sí, claro, sin ese sí no hubiera habido la Encarnación. Pero lo más importante es que recordar que ahí empezó la vida de Jesús. No empezó en Belén. Empezó en Nazaret, donde fue la Anunciación. Siempre recordamos Belén por el nacimiento, pero hay que recordar más a Nazaret, porque ahí empezó la vida de Dios hecho carne en el vientre de María. Así que no creo que llegue a papa, pero te repito, yo lo diría. Pero tú sabes, Manuel, lo que pasa es que los católicos, muchos católicos, adolecen de una crisis de identidad. No conocen su iglesia, no conocen el porqué de las cosas. Van casi como en una rutina llevando su catolicismo y van a misa, quizá también los más fervorosos quizá frecuentan los sacramentos, la confesión, la Santa Comunión, por supuesto, los sacramentos que son para la familia, un bautizo, una boda, un entierro, eso sí, ahí está la iglesia para poder traer a mi gente, para que vean ese bebé o esa bebé mía que se va a dar, o en la fiesta echamos la casa por la ventana. Y también a la hora de que alguien parte, pues tenemos el otro sacramento, el sacramento ya de unción de los enfermos, y que venga ese último momento que la iglesia toma ese cuerpo y ya se lo bendice para que quede aquí en polvo, pero es salta del cielo. Y mira, Manuel, dentro de esa crisis de identidad, y ahora yendo al tema por el que nuevamente estás con nosotros, y espero que sea en varias ocasiones, una crisis de identidad es que no sabemos tampoco los documentos de la iglesia. Y recordemos que nosotros tenemos tres fuentes en que Dios nos habla. Una es la tradición, otra es la palabra de Dios, la Biblia, y otra fuente importantísima, que es a la que menos atención le ponemos, el magisterio de la iglesia. Y la gente, cuando tú le hablas del magisterio, me dicen, ¿el maqué? Muchas personas hasta esa palabra dicen, ¿magisterio? Bueno, el magisterio de los profesores. Bueno, la iglesia es madre y es maestra, por eso es que tiene ese magisterio. Pero si tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué pasó en el año 1965, un 7 de diciembre? Se van a quedar absolutamente sin poderte decir. Nadie recuerda esa fecha. Y vuelvo a decir, esto nos crea una crisis de identidad, porque ¿qué pasó en ese diciembre de 65, Manuel Antonio?
Justamente en ese diciembre, de ese 8 de diciembre de 1965, se clausura el segundo Concilio Ecuménico Vaticano II, que grandemente había convocado el Señor, había colocado la inquietud en el Papa Bueno, en el gran San Juan 23, y era ya por allá el 29 de enero de 1959, desde la Gran Basílica de San Pablo Extramuros, lanzó esa semillita del deseo de convocar un concilio, que entonces se comienza a trabajar en ello, y después se lanza la gran convocatoria a través del documento oficial, ya tres años después. Y el concilio se prolonga porque se llevaba a cabo en las jornadas de cuando había un clima favorable en Roma. Entonces empezaba en la primavera y ya cuando se iba acercando el invierno, pues ahí regresaban los obispos, los cardenales a sus diferentes países. Y la última sección se da, el último documento se aprueba el 7 de diciembre de 1965, se clausura y se presenta el Gran Día Mariano, 8 de diciembre de 65, y es lo que se conoce, no lo dice solo Manuel Antonio Peláez, los grandes expertos, el gran San Juan Pablo II, el gran acontecimiento del siglo XX, el acontecimiento más grande dentro de la Iglesia Cristiana Apostólica Romana y el gran acontecimiento dentro de la religiosidad del mundo. Y es
bueno,
que...
te quiero hacer una pregunta relacionada con esto. Y tú que eres un estudioso que has podido penetrar mucho en toda esta historia y después vamos a hablar del contenido, pero ¿por qué tú crees que Juan XXIII decide convocar un concilio después de tantos años, desde el primer concilio vaticano, no se había vuelto a celebrar un concilio vaticano ecuménico? Pero ¿por qué razones, cuál sería el contexto para que Juan XXIII decidiera dar este trompetazo, esta llamada y convocar al concilio vaticano II, Manuel?
Muy, muy buen punto, porque había habido concilios anteriores, el de Trento, y habían pasado por ahí 300 años para que se convocara el Vaticano I, en 1800 algo, y que queda inconcluso. Y aparece entonces esta convocatoria, y ¿qué estaba sucediendo en el contexto, en el mundo, en la geopolítica y en el mundo en general? Pues recordemos, estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había muchas heridas abiertas, muchas cosas por conciliar, por reconciliar. Había ya un ambiente, sobre todo en Europa, de una necesidad. Recordemos que los cambios en la Iglesia, el Señor va suscitando a través de su Espíritu en el corazón del ser humano la necesidad de. Y entonces ya teólogos, sacerdotes, comenzaban en sus homilías desde los jambones a anunciar, iban hablándonos y motivando a la gente que estaba en ese contexto, en ese momento, de una necesidad de unos cambios litúrgicos. Hay momentos, hay anécdotas, hubo muchos de ellos que comenzaron a hablar más fuerte, a escribir y a hablar en las aulas, a enseñar, algunos de ellos inclusive 10 años antes, de por ahí 1949, cuenta la historia, inclusive fueron silenciados porque era un pensamiento que no se entendía en ese momento. Y es así cuando llega el papado de San Juan XXIII y el Señor, a través del Espíritu, que habla a través de los diferentes signos de lo que está pasando en el mundo y en la Iglesia, colocan este hombre, pero no porque él se despertó y tuvo una pesadilla, no, él venía como bautizado haciendo una lectura de lo que estaba pasando en el entorno y en el interior de la Iglesia, y ve la necesidad, lanza esa semillita, como dice él, con una mano temblorosa de San Pablo Extramuros, mi basílica preferida, la inquietud de convocar un concilio, y va tomando forma, porque las cosas de Dios van de menos a más, desde lo más pequeño a lo más grande, va tomando forma, y es así como emite el documento, la Constitución Apostólica Humanae Salutis, de nuestro querido San Juan XXIII, por la cual se convoca el Concilio Vaticano II, eso el 25 de diciembre de 1961. ¿Con qué fin? Había un cisma, había algo que por lo general cuando se convocaba un concilio era para responder a una necesidad dogmática. No, había necesidad de un desde el entorno de lo que estaba afuera y mirándome hacia adentro, la necesidad de yo revisar mi interior y cómo me estoy relacionando con ese exterior. ¿Por qué? Porque el Papa reconoce con todo el equipo pastoral, de la necesidad de mejorar ese diálogo con el mundo. Recuérdate que la Iglesia no es fundada por Jesucristo para revisar las relaciones con el mundo allá afuera, extraterrestres, por decir una palabra, o lo más extraño afuera. Está para lidiar con lo más bello, la máxima creación de Dios, el ser humano. Y entonces la Iglesia se replantea, ¿dónde estoy yo en relación al ser humano, a los hijos de Dios que necesitan ser pastoreados? Y entonces se ve esa necesidad. Necesitamos hacer una introspección. ¿Cómo estamos como iglesia ad intra y cómo estamos como iglesia ad extra? Es decir, hacia afuera, mi estimado Pepe.
Y se cumple mucho lo que el Señor dijo, en cierta forma, hasta como un regaño, ¿verdad? Ustedes saben leer las nubes, saben leer el clima y decir va a llover o va a hacer calor. Dice, pero ustedes no saben leer las señales de los tiempos, Manuel. Y yo creo que eso fue lo que hizo Juan 23. Él tuvo la habilidad, claro, es el Espíritu Santo el que nos va enseñando, como también el Señor lo prometió, pero él pudo leer las señales de los tiempos y ver que hacía en ese momento hacerle un examen, hacer un análisis de la iglesia. Mira, yo uso mucho algo que yo lo aplico en mi propia vida. Ayer fue historia. Hoy es presente, hoy es mi oportunidad. Mañana es un misterio. Y yo creo que Juan 23, viendo precisamente la historia, el ayer, decidió que había que examinar ahora para entonces saber hacia dónde voy, ¿no? Porque hay que saber de dónde vengo y a dónde voy. Y es por eso que entonces hace esta convocatoria. Pero ¿por qué al católico de hoy día, ya 2026, es tan importante que volvamos a regresar a esa fuente del año 65? Porque, bueno, eso ya pasó, ese librito está por ahí, lo he visto en algún lugar, en alguna librería, pero para mí eso ya es un documento que, imagínate, ya va a tener casi 40 años, no, 50 años, etcétera. Y no le dan importancia, Manuel. Pero ¿por qué es tan importante entonces regresar a esas fuentes de Vaticano, Manuel?
Es muy importante, mi estimado Pepe, y vayamos por el testimonio de los grandes hombres que estuvieron en él y que después tuvieron que asumir grandes responsabilidades de la iglesia. Y nos toca ir vamos con cariño, a memoria del gran Papa San Juan Pablo II. Recuerdo por allá un Ángelus el 29 de septiembre de 1985 en la Plaza de San Pedro, y entonces él va a recordarnos que el segundo día de su pontificado él va a los estudios vaticanos y graba un radiomensaje, y en ese radiomensaje retoma la gran invitación que había hecho el siervo de Dios, el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, donde en septiembre de 1978, unos días antes, por el 3 de septiembre, ya nos había dicho que quería continuar con ese empeño, la aplicación de Vaticano II, cuyas sabias normas habían de seguir llevándonos a la práctica, que necesitábamos velar para que ni intentos muy generosos, pero tampoco imprudentes, llegasen a tergiversar el contenido y el significado de Vaticano II, decía San Juan Pablo I, que ni actitudes de freno o de timidez fueran a paralizar su magnífico impulso de renovación y vida. Juan Pablo II, ese 29 de septiembre del 85, entonces nos recuerda que al segundo día de su pontificado graba el mensaje y nos va a hablar de la grandiosidad de los contenidos de Vaticano II, y nos recuerda que él estaba gozando de las primicias de su episcopado, es decir, recién lo habían nombrado obispo en Cracovia. Cierto. cuando llega esta convocatoria, mi estimado Pepe, querido Radio Escuchas, y entonces él se va dando cuenta de hacia dónde va caminando la iglesia de ese guantico, y la llama él en el 85, dice que Vaticanos le permite recordar que sigue siendo una piedra miliar en la historia bimilenaria de la iglesia, y consiguientemente en la historia religiosa, pues, del mundo y del desarrollo humano. Esto está constatado el 22 de octubre del 78 en el Observatorio Romano. Entonces, ¿por qué volver a Vaticano II? Porque el defender la tradición de la iglesia y el velar por ella es defender las conclusiones de Vaticano II. Defender Vaticano II es ir con la tradición de la iglesia. ¿Por qué, mi estimado Pepe, querido radioescuchas? Porque en ningún momento Vaticano II fue contra Trento, cambió de lo de Trento, ni en ningún momento fue contra lo que se había dictaminado en Vaticano I. Es decir, caminamos en una iglesia, dentro de ellas, en continuidad, a la mano, guiados por la acción del Espíritu de Dios, como tú bien lo decías, el Espíritu Santo, que es el que nos guía en este bello peregrinaje y es quien lleva adelante la acción de la evangelización. Volver a las fuentes, volver a Vaticano II, es lo que tú estabas diciendo, mi estimado Pepe, al principio. Está en duda la identidad de este momento. es cuando desconocemos la tradición, cuando desconocemos las conclusiones de Vaticano II. Y si queremos recobrar identidad, necesitamos volver a la fuente, la palabra, la tradición, las grandes enseñanzas de Vaticano II, mi estimado Pepe.
Muy cierto es lo que decíamos, Manuel. Yo tengo que ver peregrinos que somos y la iglesia que también es peregrina, porque habrá la iglesia triunfante en el cielo, pero esta iglesia todavía militante tiene que saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Cualquier peregrino no se sienta en el camino y dice, bueno, ahora a ver qué pasa. No, él sabe de dónde viene, qué ha pasado, cuáles han sido los problemas, alegrías o los éxitos o los fracasos, dónde estoy ahora y entonces a dónde yo es que me voy a seguir caminando, proyectando, ¿no? Pero Manuel, tristemente, y creo que nadie se me ofenda con lo que digo, yo creo que una enorme mayoría de los católicos de hoy día 2026, no tienen contacto con el Vaticano o ni siquiera saben de él. ¿Por qué? ¿Qué consideras que han sido las dificultades para conocer y sobre todo encarnar las enseñanzas? Porque no es una enseñanza meramente intelectual, teológica, aunque es teología, por supuesto, pero hay que encarnarlas en vida. Pero ¿cuáles consideras que han sido las dificultades para que esto no haya sucedido con mayor presteza de lo que debería haber sido, Manuel?
Bueno, yo diría que algo de lo que aquejamos los humanos y es en un inicio de los extremismos. Otro punto que ha afectado es, como decía el siervo Juan Pablo I, Albino Luciani, de grato recuerdo, mi querido Papa, es de bondades exageradas que puede haber en uno o en ciertos teólogos, o de timideces en otros. Y entonces, otro temor del humano es el aferrarme al pasado. Eso afectó mucho y hubo unos que con temores fueron divulgando, propagando una óptica equivocada, si se me permite la palabra, una hermenéutica que no iba de acuerdo a lo que justamente había acontecido. Por eso es importante aprender de los diferentes acontecimientos de la iglesia, leer la historia de la iglesia. Más que la historia, leer sus conclusiones, que son vida de esa parte de la tradición, y es redescubrir que coloco un ejemplo, mi estimado Pepe, que yo redescucha, si el Señor resucitado le dice a los apóstoles, muchachos, ¿ustedes cómo quieren la manifestación del Espíritu Santo? ¿Cómo lo quieren? Y Pedro diría, no, tírate algo allá a las 5 de la tarde, que estemos relajados y que la cosa muy bien cuadradita, que no vamos a hacer el oso, que no nos toques el ridículo, Señor. El Señor no consultó eso. El Señor, un día en la fiesta agrícola llamada de Pentecostés, que aparece en el Antiguo Testamento, en el Levítico y en el libro de Números, que eran 7 festivales, 3 de los cuales ameritaban peregrinar a Jerusalén, y uno de ellos era la fiesta agrícola de Pentecostés, pues ellos estaban ahí y sabían que no se deberían mover de la ciudad hasta que fueran recubiertos con el poder de lo alto. Irrumpe el Espíritu Santo en esa gran manifestación, bendito Dios por ello, en aquel momento del día, y tan es así que lo señalan, y dicen, estos tipos están borrachos, es decir, estaban haciendo el oso, el ridículo, ¿no? Si me permite la expresión, en nuestro lenguaje humano, querido radioescuchas, Dios irrumpe en la historia, e irrumpió en este momento el Vaticano II a través de su espíritu, iluminando los corazones y las mentes de estos hombres que estaban allí, pero que ya venía tocando los corazones de sus feligreses en el mundo, de esas necesidades de cambio que habían, y muchos malinterpretaron y tomaron extremos y entonces quisieron equivocadamente de comenzar a fomentar un falso espíritu del concilio y comenzaron a hablar de una ruptura de una iglesia antes y la ruptura con la iglesia de después. Y nada más equivocado que ello, porque esa acción del Espíritu Santo lo que hizo fue refortalecer la iglesia, traer ese bálsamo a la iglesia desde la misma palabra de Dios que no ha cambiado, esa revelación pública que inició con Génesis y terminó con Apocalipsis, acompañada de la tradición y el magisterio de la iglesia. Fue un ponernos al día, como tú bien lo decías, desde la sana lectura de los acontecimientos, de las señales de los tiempos. Entonces, ¿por qué vemos la urgencia de un Juan Pablo I, de un Juan Pablo II, que el segundo día de su pontificado graba ese mensaje y pudo haber hablado de la paz, pero habla en específico de las grandes conclusiones del Vaticano II. Uh-huh. El cardenal Ratzinger, cuando lo nombran Benedicto, ¿qué hace? Mete a fondo el acelerador, el Vaticano II, y tenemos el Papa Francisco, que escribe un bello documento, la Gaudium, el Evangelii Gaudium, la, el uh-huh. corpo del Evangelio, ¿y qué es? Es el testamento de la Gaudium Spes, gozos y esperanzas, que es un documento que habla de la Iglesia y su relación con el mundo. Y llega este gran regalo que nos ha hecho el Señor para estos tiempos, porque el Señor en su sabiduría sabe qué regalarnos en cada momento que necesita la Iglesia, y nos regala el Papa León. Y el Papa León inicia las catequesis este enero del 2026 y nos invita, nos está motivando, dice: muchachos, la urgencia de volver a los documentos, a esos grandes documentos. ¿Por qué? Porque marcan el derrotero por donde debemos caminar como Iglesia, la respuesta a los grandes desafíos que se habrían de presentar. Mi estimado Pepe, yo sé que tú eres un estudioso de las conclusiones, y si tú, que lo hemos comentado muchas veces, vamos a ver si había adelantado ya la respuesta a lo que aparecería adelante en la historia del mundo. No estamos hablando solo de la historia religiosa, cristiana, católica, sino también de el acontecimiento de nosotros los humanos acá, porque Dios se ha revelado en la persona de Cristo a nosotros, al ser humano. Así de que, mi estimado Pepe, las dificultades que ha habido fuerzas que han tratado equivocadamente de hablar de un espíritu del concilio que debe desaparecer, ese lenguaje lo menciona a manera de catequesis. Nosotros hablamos de un acontecimiento en la Iglesia grandioso y grandioso del Espíritu Santo, que nos ha iluminado cómo caminar, cómo renovar y cómo hacer, como surgió la primera comunidad, amarnos y hacer cada día más atractivo esta experiencia, el misterio de Cristo, que otros hermanos digan: yo me quiero unir a ellos, yo quiero vivir, alimentarme de lo que ellos se alimentan, mi estimado Pepe.
Fíjate, hace tiempo tenía yo una actividad para saber si estos documentos estaban destinados exclusivamente a la jerarquía, a los sacerdotes, a los cardenales, a los obispos, y no. Cuando uno ve el Vaticano, ya vamos a hablar ahora de esos decretos que se nos dieron, está enfocado también en una manera urgente, laicado, Manuel, porque laicados somos la mayoría de la Iglesia. Fíjate que estuve buscando porcentajes y varios coinciden en que los laicos, o sea, los que no tenemos un grado, no somos sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, es casi el 99%, Manuel. O sea que el documento, aunque es la jerarquía, va a mostrar, nos lo va a enseñar, nos va a guiar, pero es para implementarlo nosotros, el pueblo de Dios. No es solamente para que los curas hagan algo que ahí se les dijo, sino no, este es un documento abarca, porque abarca todo, abarca la vida del hombre, abarca el trabajo, abarca la política, bueno, en fin, todos los aspectos de la humanidad están abarcados dentro de la visión de Iglesia. Pero qué importante, ¿verdad, Manuel?, que el laicado entremos de lleno, porque imagínate, si el 1% es quien lo recibe, pero no es para quedárselo, guardárselo ellos, es para que inspirarnos y que trabajemos adelante, Manuel. Yo te quisiera hacer otra pregunta, entonces. De estos documentos que son 16, ¿cuál tú crees que es el de mayor urgencia hoy día que estamos en este 2026, Manuel?
Bueno, en total, como tú bien lo decías, son 16 entre decretos, constituciones y declaraciones. Yo diría que el corazón está en las cuatro constituciones, que son la Dei Verbum, que el Papa ha comenzado a meditar en ella, la Dei Verbum, la revelación, la palabra de Dios, la Lumen Gentium, la luz de las naciones, que es la vida de la Iglesia como tal, el documento pastoral, gozos y esperanzas, Gaudium Spes, que habla de la Iglesia y su relación con el mundo, y ese bello documento, el Sacrosanctum Concilium, de la vida litúrgica de la Iglesia como tal. Esos son el pilar. Mi estimado Pepe, tan urgentes eran que el primer documento que se aprueba es el de la liturgia, el Sacrosanctum Concilium, uh-huh, y lo que hace es reafirmar, recordarnos, enseñarnos que la liturgia le pertenece al Señor, que debemos ir a ella con ese corazón dispuesto y de la mejor manera, responsable, respetable, porque es la gran celebración, el encuentro con Él. Yo por eso voy, me decía una persona, dice, no, estoy un poquito alejado de la iglesia porque es que el Padre no me atrae, no es su manera de hablar. No es por el Padre, querida hermana, querido hermano, es el encuentro con el Señor. Tenemos que tener eso muy claro, y por como estamos claros que es el encuentro con el Rey de Reyes, pues vamos de la mejor manera, tanto interiormente como exteriormente, preparados y presentados para esa gran celebración. En esto necesitamos trabajar mucho, y me permito decir esto, mi estimado Pepe, a todos los queridos radioescuchas, estemos muy atentos, vamos preparados, dispuestos con una nueva actitud, con esa ropa respetuosa para el Señor. No dejemos en casa lo que es para el Señor y no traigamos a casa lo que es de la vida familiar. Sepamos celebrar cada momento y ubicarnos en el contexto, como tú bien lo decías, mi estimado Pepe, porque necesitamos hacer la pausa, y ahí la filosofía nos ayuda mucho a repreguntarnos, replantearnos de quién venimos, hacia quién vamos, y mirar en qué contexto estamos en relación de ese venir y hacia quién vamos. No olvidemos que venimos de Dios, a Dios sabremos de regresar, pero nadie va a Dios sin tener a Dios, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Antes que tú mencionas esto, esto implica esto, nuestro camino hacia la eternidad. Pero mira, yo quiero dejarle a todo nuestro auditorio, con todo respeto, una tarea, y más que tarea, casi una obligación. Compren el libro de los documentos del Vaticano II. Es un solo libro, pero no es un solo documento. Están todos los documentos del Vaticano II. Pero no puede haber católico. Yo creo que después de la Biblia, en casa tiene que haber los documentos del Vaticano II. No para ponerlos en un librero que se ve bonito, no. Para leerlos. Y esto le voy a pedir a Manuel Antonio que en las próximas ocasiones que lo tengamos, les ayude. ¿Cómo podemos entonces implementar, leer, en qué forma podemos, en una forma ordenada y metódica, ir leyendo los documentos para ver qué me dice a mí? No qué le dice al obispo, no qué le dice al vecino, no, qué me dice a mí el documento, porque esos documentos, repiten, están inspirados por el Espíritu Santo y son para, es magisterio. Y vuelvo y repito, decimos que Dios nos habla por la tradición, por la Biblia y por el magisterio, o sea, es Dios hablándonos también a través de estos documentos del Vaticano II. Ahora, para una persona como un Manuel, en estos no me quedan muchos minutos, ¿tú qué consejo les darías para implementar primero en la vida de la iglesia en general y después en el mundo este regalo, ese tesoro que es esta luz que nos dio Dios para ese caminar de la iglesia en este momento, Manuel?
Bueno, pues parto de ese bello comentario que has hecho y es luz. Y me uno a la pregunta anterior que continuamos en ella con esta última que toca, si es en esos cuatro documentos fundamentales redescubrimos el papel fundamental del laico, que tú bien lo dijiste, somos mayoría dentro del 99%. Así mismo, Juan Pablo II nos llamaría el gigante dormido. Nuestros hermanos, no podemos salirnos. Tenemos que abandonar ese lenguaje de es que yo creo esto, pero la iglesia dice no. Nosotros pensamos como iglesia, sentimos como iglesia. Uh-huh. Y en esto trabajó mucho el fraile, el teólogo Ibs Congar Dominico y el padre José María Escrivá de Balaguer, que fueron a los principios de cómo surgió la iglesia, a lo que llaman la patrística, la enseñanza de los padres de la iglesia, la palabra, la tradición, y redescubren que surge desde ese compromiso de mártir que asumió de testigos los primeros discípulos, los laicos. Entonces, consejo, ir a los concilios, a esa gran luz, como tú lo dices, Pepe, de Vaticano II, para redescubrir nuestra identidad y en mucha oración pedir al Señor en qué consiste la misión que me está encomendando, y más que eso, pedir mucha gracia para tener el valor de asumir ese compromiso. ¿A qué estamos llamados hoy? No existe una fórmula mágica a través de la cual podamos demostrar con D mayúscula a Dios. A lo que sí estamos llamados tú y yo, querido hermano bautizado o bautizada, es a testimoniar, a señalar la persona de Jesucristo vivo y resucitado desde nuestros corazones, desde nuestras vidas. Pedro va a escribir a los cristianos, les va a decir en su primera carta, estén siempre dispuestos a saber dar razón de su fe, a testimoniar. Y ese testimoniar viene de un verbo griego que es el martirium, es decir, el testimoniar implica el martirio, el ser consecuentes con nuestro estilo de vida, de manifestar esa fe en quien la hemos puesto en la persona de Jesucristo. Que nadie se asuste, porque hay una muerte mucho más dolorosa que el derramamiento de sangre y el dolor físico, y es la muerte del ego, del gran yo. Ahí el que dificulta que lleguemos a la gran paz mundial, que lleguemos a la gran paz al conflicto que hay en Colombia, que lleguemos a la gran paz al conflicto en Venezuela, etcétera, etcétera, en Ucrania, etcétera, etcétera. Si trabajáramos todos a diario, desde la oración y en el sacrificio, cómo morir a nuestro falso yo, porque recordemos que hay un yo verdadero, que es el cristiano. En la medida que comenzamos a caminar de acuerdo al plan, criterio y voluntad de Dios, adquirimos lo que tú decías, Pepe, nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Pero cuando le damos puerta abierta es a nuestros apetitos, entonces vamos alimentando ese ego. El gran San Juan Bautista nos va a dejar el testimonio: detrás de mí viene uno más grande, más fuerte que yo. Necesito menguar, disminuir, desaparecer. El gran psicólogo, mi estimado Pepe, digo yo, el San Juan Bautista, que nos estaba diciendo: muerte del ego, del yo, de ese yo que es el de los conflictos, para que surja él, la persona de Jesucristo, mi estimado Pepe.
Fíjate que hay un texto de la Escritura hablando de esa luz, que cómo la iglesia nos proyecta la luz para nuestro caminar. Esto es bíblico, Manuel. Allá en uno de los Salmos, el 119, el versículo 5, si no me equivoco, tiene una frase que a mí me impacta y la tengo casi memorizada, porque dice: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbre era camino. Fíjate, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, Manuel. O sea que realmente aquí el salmista no está hablando de la... En aquel tiempo no existía todavía la Biblia, claro, ya había el Pentateuco, pero no la Biblia que tenemos hoy. Y no se refiere solamente a la Biblia. La palabra de Dios, como hemos dicho nuevamente, viene por la tradición, viene por el magisterio. Entonces hay que tomar este regalo de Vaticano II como una lámpara que va a alumbrar, esa luz que va a guiarme en mi caminar, Manuel. Yo creo que es importantísimo para todo católico el que realmente veamos la seriedad y la importancia capital que tiene que yo pueda leer. Y repito, no es un libro, no es una novela, no es de decir voy a leer algo, no, hay que leerlo y estudiarlo y implementarlo. Pero yo creo que ahí está la solución a muchos problemas que la humanidad tiene en este momento, Manuel, y que no hemos nos hemos hecho a ese bocinazo que nos dio Vaticano II, y creo que muchas de las cosas que estamos padeciendo hoy día son consecuencia que no hemos implementado ese llamado que Dios nos hizo a través de Vaticano II. ¿No te parece?
Definitivo, mi estimado Pepe, me uno a ese llamado que tú has hecho, y es acercarnos a los documentos verdaderos de Vaticano II, no como historiadores, sino con el mismo espíritu con el que fueron revelados, con que fueron comunicados, con ese deseo de recobrar identidad y de sentirnos verdaderamente iglesia, que caminamos, peregrinamos como pueblo de Dios, como bien nos lo enseñó Vaticano II, testimoniando de ese amor, de la grandeza de esa realización que nos da la persona de Jesucristo. Enfatizo eso que mencionaste, Pepe, y no había desarrollado, y es: los documentos nos van a recordar el llamado que hace el Evangelio a esa plena realización, es decir, sinónimo de santidad. No te asustes por la palabra, querido hermano, por la palabra santidad, es sinónimo de realización, de felicidad. Tú y yo hemos sido creados, destinados a la felicidad, al llegar a la plena unión con Dios. Y quiero recordarte, desde la alegría de estos gozos de Vaticano II, con los que me identifico plenamente, no olvides que la iglesia está viva, la iglesia es joven, y el Señor necesita de ti y de mí para llevar adelante esta gran obra de la evangelización, mi estimado Pepe.
Sí, porque así como mencionamos que el verbo se hizo carne, pero el verbo vino, se hizo carne y nos dio la pauta para después lo que cada uno de nosotros, por eso a la iglesia no le dijo, quédense como ermitaños, no salgan, no, les dijo, salgan, vayan. El mandato es eso, ir, ¿y a dónde? A este mundo en que estamos viviendo, a este momento de la historia que estamos viviendo. Aquí es donde nosotros tenemos que traer esa sugerencia, esa orden que nos dio el Señor, vayan hasta los confines de la tierra. Y el confín de la tierra para ti, hermano y hermana, es ahí donde tú estás. No, no es en otro país. Ahí donde tú estás, ese es tu confín de la tierra. Y ahí es donde espera el Señor que tú vivas tu santidad. Y para eso nos ha dado luz a través de, repito otra vez, el magisterio, la palabra de Dios y la Biblia, por supuesto. Manuel, me quedan solamente unos 3 minutos. ¿Tú crees que pudiéramos seguir en un futuro contigo para que entonces tú nos vayas dando pautas cómo empezar? Porque es igual como con la Biblia. Hay gente que piensa que la Biblia es una novela y quiere empezar por el número 1, Génesis, e irlo leyendo como si fuera de la página 1 a la página 1000 y pico, que a veces tiene alguna Biblia. No. La Biblia también hay que saber cómo leerla. ¿Y en qué orden es que podemos irla, como dice Manuel, rumiando mejor? Entonces yo te voy a pedir, Manuel, y te quiero hacer la invitación, si en unas próximas semanas tú nos vas dando cómo podemos ir rumiando poco a poco estos documentos del Vaticano II. Te voy a pedir un último comentario, Manuel. Para las personas que ya van a comprar su Vaticano II y ahora que vienen estos días santos, que tenemos un poco más de tiempo, ¿cuál sería que tú le recomendarías a nosotros los laicos por donde pudiéramos empezar a leer Vaticano II, Manuel?
Vaticano II, muy buen punto. Si quieren empezar por documento corto o constitución corta, de lo que les dije, las 16, concentremos en las constituciones, que son 4. Y si quieres empezar por la más corta, Sacrosanctum Concilium, es decir, el de la liturgia. Pero si quieres iniciar, y ahí vas a quedar un ducho empapado de lo que simboliza, lo que representa la liturgia como tal. Pero si quieres empezar, que es celebrar nuestra fe, celebrar al Señor. Pero si quieres empezar por el documento donde nos hace la introspección, ¿quién soy yo como iglesia y cómo estoy en mi relación con el mundo? Entonces inicias por la Gaudium Spes, gozos y esperanzas, es el documento más largo, pero es el documento que nos aterriza porque nos lleva a contextualizar cómo llevar adelante la evangelización al mundo en que vivimos. Y si te quieres ayudar con una herramienta gratuita, está el más actualizado, más reciente, del 2013, del gran Papa, Papa Francisco, esa exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es el testamento de todo lo que aparece en Gozos y Esperanzas, es decir, en la Gaudium Spes, y te lleva por capítulo diciendo qué es lo más fundamental en nuestro caminar, el querigma, el anuncio, el reino de los cielos, cómo llevar adelante ese querigma. Ahí te va dando las pautas paso a paso y te vas a deleitar recobrando identidad, porque tú sabes que la razón de ser, de existencia de la iglesia, es para evangelizar, la propagación del reino de los cielos. Y el documento te lo va a recordar como...
No, Manuel Antonio, nuevamente muchísimas gracias. Y a ustedes, ya saben, mi despedida de todos los viernes, en este Viernes de Dolores. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos pronto para estar nuevamente haciendo lo que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.